Las miradas están puestas en Estados Unidos. Joe Biden ha anunciado que deja la carrera a la Casa Blanca. Biden no va a ser el candidato del Partido Demócrata. Es lo mejor para mi partido y para mi país, ha subrayado el presidente en un comunicado que ha emitido por redes sociales. Tras el debate con Donald Trump el pasado 27 de junio, las voces críticas, incluso dentro de su propio partido, se agolpaban. Esta decisión se produce también a tan solo 106 días de las elecciones presidenciales. El escenario político que se abre ahora es completamente distinto. Los demócratas se han citado en una convención el 19 de agosto en Chicago para tomar una decisión al respecto. La favorita para sucederle es Kamala Harris. José Antonio Gurpegui es candidato de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá.
Será una falsa convención abierta en el sentido de que habrá ya un candidato más o menos consensuado, y sobre todo ahora que Biden ha dado ya su apoyo expreso a Kamala Harris. Entonces yo creo que ahora la incógnita tiene que ver más con quién llevará Kamala Harris en el ticket, que particularmente sospecho que va a ser un perfil muy, muy, muy parecido al de J.D. Vance.
Kamala Harris es actualmente la vicepresidenta de Joe Biden. Representa la esperanza para los demócratas de conseguir su nominación. Sería la segunda mujer en convertirse candidata a ser presidenta y la primera mujer negra en presentarse a las elecciones presidenciales. Pero ¿quién está detrás de ella? ¿Qué sabemos de ella? ¿Quién es Kamala Harris? Manu Pérez.
Kamala Debbie Harris, de 59 años, nació en California, es hija de inmigrantes jamaicanos e indios. Creció asistiendo a una iglesia bautista negra y a un templo hindú. Fue a la Universidad de Howard, donde estudió ciencias políticas y economía en 1986, y después se fue a la Facultad de Derecho en la Universidad de California. Inició su trayectoria como fiscal adjunta del condado de Alameda, California, hasta 1998. A partir de ese año, fue fiscal en San Francisco, hasta que en 2017... empieza a servir en el Senado de los Estados Unidos. En 2019 se postula para la presidencia y en 2020 se convierte en vicepresidenta de Biden.
An important election of our lifetime.
Y precisamente de Joe Biden ha recibido el apoyo del actual presidente, quien ha comunicado que la elección de Harris como vicepresidenta es la mejor decisión que ha tomado en todo su mandato.
Desde el presidente Johnson hace más de medio siglo no se vivía una situación así en Estados Unidos. Sea como fuere, todo parece indicar que Trump se va a enfrentar a Kamala Harris. Por eso, esta madrugada han lanzado un vídeo atacándola.
Kamala was in on it. She covered up Joe's obvious mental decline.
Acusan a Harris de encubrir el declive mental de Biden, de la subida de la inflación y también de la muerte del sueño americano. Al margen de esto, hoy el gobierno arranca una ronda de consultas para llevar a cabo su plan de regeneración democrática. Pedro Sánchez ha delegado en los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun para tantear a los distintos grupos políticos del Congreso, a excepción de Vox. Un plan que se centra en los medios de comunicación y, sin embargo, el caso de Begoña Gómez y la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés van a sobrevolar todas estas reuniones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha confiado su intento de coger aire en un inconcreto plan de regeneración que naufraga antes incluso de nacer, y no solo por el rechazo del PP, sino también ante la desconfianza de los propios socios de investidura, cuando el presidente quiere desviar el foco de la investigación judicial a su familia, en particular a Begoña Gómez. Hoy y mañana, Félix Bolaños y Ernest Urtasun encabezan la ronda con los grupos parlamentarios sobre medidas para mejorar la calidad democrática. El gesto defiende la Moncloa, refleja la búsqueda de la unidad de los partidos, pero las turbulencias generadas por el caso Begoña, imputación incluida a Juan Carlos Barrabés, minan aún más la moral socialista. ¿Qué duda cabe que esto se complica? Comparten en las estructuras del PSOE, tensas ante lo que pueda venir. Son muchas semanas de malos titulares, avisan en privado, también en la prensa extranjera. Unas impresiones que rechaza el círculo presidencial, con llamadas a creer en el empuje de Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ahora miramos al cielo porque comenzamos la semana y las temperaturas vuelven a subir en gran parte de España, aunque en la costa mediterránea van a tener una tregua. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. Los termómetros van a seguir marcando altas temperaturas, especialmente en zonas del interior de Andalucía, Extremadura y la mitad sur de Castilla-La Mancha, donde alcanzarán los 41 grados en Badajoz y los 40 en Córdoba. Seguimos con 6 comunidades autónomas: Andalucía, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Madrid en alerta amarilla por altas temperaturas y solo una, Extremadura, en alerta naranja. Cataluña, en cambio, estará en estado de alerta por avisos costeros.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía posible, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si tú me dices conversaciones con grandes figuras de la música, bueno, pues es que la mayoría de los que nos ponemos delante de un micrófono, pues tenemos la suerte de charlar con gente, te aseguro, de lo más interesante. Pero es verdad que no siempre es fácil conseguir que el entrevistado se abra y nos deje entrar en su momento vital. Porque yo creo que para que un artista se sienta a gusto es necesario crear el clima adecuado, el lugar. Yo creo que, como diría mi amigo José Luis Salas, esto no son horas. La hora es muy complicada, pero sobre todo demostrarle que sabes de su obra y que tienes la intención de conocer más de su persona y de dónde surge su creatividad. Esto es muy importante. Bueno, pues hoy nos ayuda a poner las calles un maestro en este tipo de ceremonias. Y además es un buen amigo del que he aprendido un montón de cosas con sus libros y con su sabiduría. Javier Menéndez Flores, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hacía un montón que físicamente no nos veíamos, porque entre la pandemia, que si yo estaba fuera, pero hemos realizado las entrevistas en este programa de radio, y sigues tan potente como siempre, tío.
Lo voy a interpretar como un piropo. Ya sabes aquello de qué bien estás para la edad que tienes, ¿no? Bueno, es terrible.
Yo me imagino que estarás contento. Claro, en este libro que vienes a presentarnos hoy a los ponedores, que es muy importante, el libro se dice, si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música. Claro, en esta obertura del libro, lo que comentas, Javier, es algo que es esencial, ¿no? Y es que con el paso del tiempo las entrevistas no siempre envejecen bien. Ojo, esto es una frase súper potente. Y sin embargo, en este concierto de palabras, que es tu libro, las preguntas y también las respuestas aún tienen sentido. ¿Por qué crees que ocurre esto, Javier? Con el paso del tiempo a mí me siguen siendo válidas.
Bueno, quizá porque yo he tratado de hacer las entrevistas con la intención de que perdurasen. Uh-huh. No hay nada más efímero que el periodismo, ¿no? Tú escribes una columna, un artículo, y sabes, pues, el tópico, ¿no? De que ese papel va a envolver el bocadillo del día siguiente, ¿no? De tu hijo. Yo siempre he tratado de que todo aquello que he hecho en prensa perdure, más allá del momento, ¿no? Porque siempre he tenido la intención de recogerlo más adelante en un libro, cosa que he hecho ya en alguna otra ocasión, ¿no? Y bueno, porque también he ido con los deberes hechos. Si el artista me recibía porque estaba promocionando un disco, yo quería ir más allá. Es decir, yo le hacía un favor a él, pero él me lo tenía que hacer a mí. Y yo quería saber cosas que no estaban de temporada, ¿no? Y que a lo mejor, pues él no tenía en mente que tenía que hablar de ellas. Uh-huh. Yo siempre he tratado de ir al río y volver con pesca, ¿no?
No, es importante. Lo único que muchas veces te queda ahí en la duda es lo que ahora estés aquí diciendo, en poniendo las calles en COPE, claro, mucha gente se lo va a guardar. Los podcasts se van a quedar ahí. Es la gran moviola de la comunicación. ¿Estará vigente esto dentro, a lo mejor, de 15 años?
Bueno, yo sé que tú eres un buen entrevistador y seguramente por esa razón estará vigente.
Joder. Uh-huh. Joder. ¿A cuánta gente te has acercado para hacer este libro? Que seguro que ya... Que yo ahora me emborracho de las preguntas que te haría, porque ya estarás pensando en lo siguiente que vas a escribir, ¿verdad?
Bueno, estoy ya con una novela desde hace tiempo, que es una continuación de Todos Nosotros. Tú me entrevistaste también por Todos Nosotros.
Sí,
que es una novela que ha obtenido ya dos premios, una novela negra, un thriller, novela policíaca. Y ahora estoy inmerso en ese trabajo. Pero yendo al libro que nos ocupa, por el que estoy aquí, si tú me dices conversaciones con grandes figuras de la música, es verdad que son 40 figuras. Yo he entrevistado a muchísimas más, lógicamente. Esto es una selección doble. Uh-huh. He seleccionado a 40 personajes, pero también he hecho una selección de mis entrevistas a esos personajes. En el caso de Joaquín Sabina, incluyo en el libro 8 entrevistas. Tengo muchísimas más, además de aquel libro de conversaciones que hicimos, ¿no? Sabina en carne viva. Y de otros artistas solamente he incluido una entrevista. Y luego hay otros músicos importantes a los que he dejado fuera. He tratado de buscar una coherencia y, sobre todo, he tratado de hacer eso que tú citabas al principio de la entrevista, recoger aquellas entrevistas que el paso del tiempo no ha tratado mal, que han envejecido bien, que no se han deslucido, ¿no? Que se pueden mirar todavía con cierto orgullo en el espejo.
Maravilloso. Es que claro, reflexionando un poco de los artistas y de, bueno, pues dos de ellos que aparecen en este libro y uno de los grupos, pues ya no están en activo. Rosendo, Serrat y Extremoduro, por ejemplo. Pero es que además, seis de los personajes ya no están con nosotros. Además, pues algunos muy, muy recientes. Aute se nos fue.
Y Aute fue amigo, además. Lo digo en el libro, algunos de ellos fueron amigos, más allá de mi relación profesional. Otro, Manolo Tena, que fue un gran amigo.
Pau Donés.
Pau Donés. Yo entrevisté a Pau Donés, incluyo dos entrevistas en el libro de cuando empezaba, con sus dos primeros discos, que fue el pelotazo que pegó con
Absoluto,
La Flaca.
Con La Flaca, ¿no? Sí.
Y bueno, pues la verdad es que es triste, pero te das cuenta de que la vida es así. Esto es un tránsito. Han pasado 30 años, que tampoco es poco tiempo, ¿no? Y en el caso de Pau Donés, desde luego murió muy joven.
Muy joven.
Y, de hecho, en el preludio de las entrevistas a Pau Donés lo digo, que hija de la grandísima puta de, es la muerte, ¿no? Porque no respeta ni el talento ni la edad. Y cuando de pronto decide ir a visitarte, es que te ha tocado.
Sí, sí, te ha tocado y que acaba contigo.
Claro.
Y que acaba contigo.
Y en el caso de Aute, bueno, pues Aute fue un disfrutón, disfrutó la vida, pero a mi modo de ver también murió joven y con muchas cosas en el tintero.
Lo que me gusta es que todos estos que has mencionado, yo podría decir Javier Crae, María Jiménez, Paco de Lucía, Antonio Vega, todos fueron muy grandes. Y lo mejor de todo es que al menos se fueron con el reconocimiento por parte de la audiencia, ¿no? La gente les admiraba, compraba sus discos, les hicieron ganar cierto dinero. Y a mí eso me gusta porque un artista se tiene que sentir reconocido.
Sí, es verdad que casi todos coincidían en que eso de la posteridad, que parece que es una palabra muy solemne y que parece que el artista lo hace todo para perdurar, y posiblemente sí, ¿no? Aquello de poner algo a resguardo de la muerte, que decía el clásico, ¿no? Yo sí que creo que eso existe, pero no todos lo consiguen. Y yo creo que más allá del reconocimiento está la obra. Si perduran las canciones de Antonio Vega,
claro,
no es por el reconocimiento que obtuvo en vida, sino por la calidad de las canciones que compuso.
Claro que sí.
Y creo que eso es un denominador común de todos los artistas que están recogidos en este libro, los vivos y los que ya no están vivos, pero permanece viva la obra.
¿Has aprendido mucho de ellos?
Yo creo que sí. Es decir, la entrevista es un género que te permite aprender. Tienes a alguien enfrente. Aquello de Ángela Figuera, ¿no? Solo ante el hombre me comprendo y mido mi altura por su altura. Yo sí que creo que enfrente de una persona que domina cosas en las que tú eres profano o neófito, pues evidentemente vas a aprender, ¿no? Y posiblemente ellos también aprenden de tus entrevistas.
Yo te iba a decir lo mismo. Yo cuando... Es verdad que le he cogido gusto a hacer entrevistas, sinceramente. No era mi especialidad, pero en estos últimos años en Poniendo en las Calles disfruto mucho, pero también porque me doy cuenta que aprendo de los entrevistados. Y sobre todo que... aprendo y adquiero unos conocimientos que no tenía y procuro también que la audiencia, que está al otro lado de la radio, joder, pues aprenda estas cosas tan bonitas, ¿no?
Para mí es el género rey del periodismo. Hay gente que piensa que es un género decimonónico, trasnochado. Al contrario.
Yo creo que
las entrevistas nunca van a pasar de moda, ¿no? Porque gente importante, interesante, con cosas que aportar, que te expliquen por qué hacen esas cosas... Y que te las argumenten y que aprendas mientras lo hacen, pues yo creo que eso es lo más grande que le puede pasar a un periodista.
Desde luego que sí. Javier Menéndez Flores nos está presentando este libro, Si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música. En este libro lo que haces es que además piropeas a Alaska, que es la primera protagonista de tu libro, y dices algo muy descriptivo y me gusta mucho, que es su estilo es en ella misma, ¿no? Es un estilo que te gusta y mucho. Es una entrevista publicada por la revista Interview en el año 2000. Recopilar estas charlas, Javier, ¿te ha servido para ver cómo han madurado o cambiado algunos personajes? ¿Les echas en cara que alguna vez incluso pues ya no promulguen lo que decían hace años?
Bueno, yo no soy quien para enjuiciar moralmente a nadie, ¿no? Evidentemente hay gente que ha demostrado mayor coherencia que otra, ¿no? O quizá es que la vida... te hace cambiar de parecer, ¿no? Yo no pienso del mismo modo que hace 30 años. Y Dios me libre, ¿no?
Imagina, ¿has cambiado de opinión?
Imagínate. Yo creo que en algunas cosas sí. Y yo creo que eso es sano. Aquello de rectificar es de sabios, ¿no? Mm-hmm. Pues evidentemente, yo creo que a medida que vas aprendiendo, pues tu visión de las cosas también va experimentando cambios.
Mm-hmm.
Eso es incontestable, ¿no? Está fuera de toda duda.
Tú seguro que has tenido unas charlas mucho más íntimas mucho más reales con Olvido Gara. O sea, yo a Olvido Gara, que es la cantante de Alaska, es Alaska, le doy una responsabilidad brutal en el devenir de la música, sobre todo desde los 80. Tiene mucha responsabilidad, tiene una cultura que es maravillosa.
Sobre todo es un figurón, ¿no? Es un personajazo. Y ha tenido la habilidad de rodearse de gente de gran talento compositivo. En este caso, Carlos Berlanga y Nacho Canut.
Por favor.
Que yo creo que han escrito algunas de las mejores canciones del pop español. Mm. Eso se dice pronto, ¿no? Hablamos de temas que pueden tener 10 clásicos. Y eso es mucho.
Sí.
Y ella ha tenido esa habilidad de rodearse de esa gente de talento y poner ella el careto, el geto, ¿no? Y ser el frontispicio. A mí me parece que eso tiene mucho valor, como Rafael, que también está en el libro, ¿no? Rafael es un crack y hay que quitarse el sombrero. Es mucho más que un superviviente. Es posiblemente el artista español que más conciertos ha ofrecido. Eso ya de por sí es un dato apabullante. Y luego esa resurrección que él tiene a raíz del trasplante de hígado.
Sí, totalmente.
Que ha vuelto con más ganas. Y su vida es la carretera. Un tío que tiene, no es que tenga la vida resuelta, es que imagínate.
No, totalmente.
Y sin embargo, el amor hacia su trabajo se constata porque sigue ahí.
Javier, ¿cómo te preparas para enfrentarte a una charla con estos grandes artistas por primera vez? Cuando se van a juntar contigo para hablar, grabar y luego, oye, plasmarlo en un libro, ¿cómo te preparas? ¿Juegas con la emoción? Si alguno no te cae muy bien, no te convence, pero sabes de la trascendencia que tiene, ¿tienes que entrar en profundidad en la entrevista o directamente a todos les tratas por igual?
Yo creo que hay que rebajar la estatura para que no te intimiden.
Uh-huh.
A veces es difícil y sobre todo en mis comienzos, lógicamente tenías ese pánico escénico.
Sí.
Y la manera que yo tenía de evitarlo o de alguna manera poder lidiar con ello era, como te decía antes, hacer los deberes. Cuando tú vas con el trabajo bien hecho,
claro,
porque has leído lo que han hecho esas personas, conoces sus trabajos, has escuchado sus canciones y sus discos, pues lógicamente eso te da una seguridad. Porque sabes que no vas a patinar.
Claro.
Y también, al mismo tiempo, sabes que les va a agradar que el ver que tú conoces su obra y lo que han hecho.
¿Que has hecho los deberes?
Porque eso es un piropo. Y yo creo que eso es lo que, a la postre, me ha ganado la confianza de gente importante en la música en este país, como Joaquín Sabina, Roberto Iniesta, Guojo, Dani Martín, Miguel Bosé en su día, Lolita Flores. Yo he escrito libros de todos ellos y con ellos, en algunos casos, y creo que el único mérito ha sido pues tener algo de psicología, trabajar como un cabrón, es decir, hacer los deberes, estudiar, y quizá pues tener algo que no sé si se aprende o que es innato, que es cierta simpatía o cierto don de gentes, ¿no?
Todos los artistas que entrevistan te gustan, ¿sientes admiración
no
por
todos
ellos?
Por igual, evidentemente. Pero yo sí que creo que todos ellos sí comparten una cosa, al menos todos los que están en este libro, y es que son unos luchadores. Y han salido de la nada, como salimos todos, pero ellos han construido un edificio muy alto. Y creo que eso es digno de respeto. Y te hablo de gente que viene de orígenes humildes, como Rosendo, y que es un símbolo madrileño, pero también Miguel Bosé. Miguel Bosé, mucha gente dice, bueno, es que era un hijo de papá y un hijo de mamá.
Te iba a preguntar por él.
Bueno, pero Miguel Bosé, los padres hoy en día nadie sabe quiénes son.
Claro.
Y sin embargo todo el mundo sabe quién es Bosé.
Sí, sí.
Y yo creo que la carrera de Bosé, más allá de cosas que ha habido después, que nos hayan podido gustar más o menos, desatinos, creo que su carrera como icono pop y figura de la música española es incuestionable, ¿no?
Claro. ¿Qué opinas cuando ves que esos artistas que conoces desde hace un montón de años empiezan a hacer cosas raras que no te lo esperabas? Por supuesto, hay que respetarlo. O sea, ante todo, libertad y respeto, por supuesto. ¿Pero qué piensas tú? No me digas que tú no eres nadie para...
No, vamos opinar. A ver, es lo que te decía. Yo sí que no soy nadie para establecer juicios morales. Uh-huh. Evidentemente, no todo el mundo envejece igual. Acuérdate de Johnny Weissmuller, ¿no? Que se creyó Tarzán y murió así, ¿no?
Claro.
Pues es triste en algunos casos. Aguantar el tipo, de todos modos, es difícil, porque uno va cumpliendo años y no todo el mundo envejece con la misma dignidad. Me gusta más cómo han envejecido algunos artistas que otros.
Desde luego.
Evidentemente.
Bueno, ¿y qué me dices de Andrés Calamaro?
Bueno, Andrés Calamaro es un crack. para mucha gente...
Para mí es un genio, ¿eh?
Sí. Hay dos artistas en este libro que son los dos únicos que no son españoles, que lógicamente su idioma es el español, pero son argentinos, que son él y Ariel Roth. Y bueno, Calamaro, mucha gente considera que es el gran autor de letras españolas, ¿no? Yo no diría... Para mí hay otros autores que están por delante de él, pero sí que creo que es uno de los autores de las más bellas canciones que se han escrito en el pop rock, a lo mejor en los últimos 20 años. Y eso tiene también mucho valor.
Desde luego que sí. Claro, dices de él en el libro que es un hombre cuyas llamas interiores lo contienen confinado en una perpetua tormenta, la deriva siempre a 1000 kilómetros de ti. Javier, ¿te ponen nervioso los entrevistados que dudan y pierden el hilo de la respuesta? Y no lo digo por nada.
Bueno, yo sí lo digo por Calamaro y lo explico. Calamaro en los últimos tiempos es un hombre con muchas digresiones en su discurso, que se va de la pregunta que le has hecho, que se sale de la carretera principal, lo tienes que reconducir, pero puede estar hablando perfectamente 25 minutos sin dejarte meter baza, ¿no? Y eso es complicado, hacer una entrevista así. Quizá la entrevista te la estás regalando por el otro lado, ¿no? Por el otro costado.
Claro.
Pero es una entrevista en la que lo puedes pasar mal, porque si tú tenías un cuestionario previo, olvídate. Creo que esas digresiones, en el caso de Calamaro, Calamaro es un artista químicamente puro. Eso está por encima de toda duda, ¿no?
Es maravilloso.
Es un artista. Y yo creo que tiene que ver con esa condición de artista. Lo que tú has leído, creo que lo define muy bien, ¿no? Eso que he escrito en el libro, en el prólogo a sus charlas. Y creo que es eso, ¿no? Que él está siempre, su cabeza en plena combustión, ¿no? Está pensando y está saliéndose de ese camino principal, inventando trochas, ¿no? Constantemente. Y a mí no me disgusta. Quiero decir que eso también lo define, ¿no? Como personalidad de la música.
Tengo el libro en la mano. Además, Javier Menéndez Flores se caracteriza siempre por hacer unos libros que no te valen como posavasos, ¿eh? O sea, suelen tener su peso, sus fotos. Son casi 600 páginas.
Sirven para calzar la cama.
Esto es un adoquín de Zaragoza, ¿verdad? Esto es espectacular y contiene mucha información. Y claro, aquí están los artistas más representativos de España. O sea, es que desde un Paco de Lucía, Cristina Rosenvinge, Dani Martín, Robe, Miguel Ríos, Rafael, Ramoncín, José Mercé, de todos has aprendido cosas, de todos.
Sí, y además siendo tan diversos, ¿no? José Mercé, pues, ¿qué te voy a decir? El arte que tiene, ¿no? Dani Martín, me parece, es posiblemente el artista español más luchador que yo he conocido.
Lo es.
Y esto es mucho decir, ¿eh? Mm. Creo que Dani Martín tiene, no mérito, es un tipo que hay que ponerle un monumento.
Es un tipo transparente.
Absolutamente. Y además, lo que transmite carece de impostura. Dani Martín es realmente lo que ves. Evidentemente siempre hay una impostura en cursiva o entre comillas en todo artista que se sube a un escenario, ¿no? Pero creo que la transparencia que tú has dicho es un vaso de agua, Dani Martín, ¿no?
Totalmente.
Y luego sus canciones no tienen dobleces, no tienen trampas, no tienen recovecos, son canciones directísimas y que tienen la habilidad de golpearte y de llegar al corazón, que eso es muy difícil.
¿Cuántos artistas de los que están en este libro, si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música, crees que utilizan las canciones para, como terapia, para desahogarse, para lanzar mensajes?
Pues todos los que son autores de canciones, me imagino que en su totalidad. Es decir, creo que es una forma de terapia. Muchos de los artistas recogidos en este libro coinciden en ese punto, ¿no? Dicen que les ha ayudado mucho componer para resolver una serie de conflictos que tienen consigo mismos, ¿no? Y con el medio. Porque todos estamos aquí y todos, como dice Serrat en el libro y como lo han dicho otros artistas en ese libro, están aquí para ser amados, ¿no? Por eso escriben canciones, por eso hacemos películas, escribimos novelas. Yo creo que esa pulsión artística es un deseo de reconocimiento, de ser comprendidos y de ser queridos.
Javier, ¿sabes de algún artista que, tras las conversaciones que han mantenido con ellos, se vaya a retirar en los próximos meses, años? Porque es que de repente alguno cuelga las botas porque no se encuentra bien, no dice nada de la salud y luego nos enteramos de cosas.
Bueno, yo... Sería ser un pitoniso, ¿no? yo no puedo hacer un pronóstico de lo que va a pasar en los próximos años. Creo que Rosendo, por ejemplo, que está retirado por decisión propia, todavía le queda cuerda y tenía cosas que ofrecer. Serrat, pues hombre, es una carrera larguísima. ¿Va a escribir canciones mejores de las que ha escrito? Posiblemente no. Pero es que ha escrito tantas canciones buenas. Lo que hablábamos antes, Serrat va a estar vivo mientras siga su obra ahí. No, y es una obra de una verticalidad y de una potencia que, joder, lo va a sobrevivir durante muchas generaciones. Entonces creo que hay que trascender también esa idea, incluso la de la muerte. Un artista se muere, pero no muere realmente, porque la obra permanece.
Hombre, claro. Javier, ya para terminar, sí que me gustaría que hicieras un resumen de lo que el lector se va a encontrar en este libro. ¿Qué le va a sorprender? ¿Qué le va a llamar la atención? ¿Qué artista suelta la frase que podría ser perfectamente el subtítulo de este libro?
Yo creo que muchos. Roberto Iniesta, de Extremoduro, Antonio Vega, Dani Martín. Creo que hay un momento en esas charlas en el que se han olvidado de que hay un pilotito rojo. Es una grabadora con el REC.
Hombre.
Y ese es un momento mágico para el periodista, porque sabes que ahí tienes que entrar. Esa es la arena del Coliseo, ¿no? Y yo eso no he perdonado, he sido implacable. Con esto no te estoy diciendo que buscara temas escabrosos. No, es que tú puedes obtener de uno de estos artistas una revelación que tenga que ver con su estímulo espiritual, anímico, y que con su relación con el amor, con la amistad, y que de pronto, coño, te ilumine una entrevista.
No, desde luego que sí. ¿Cómo han sido los encuentros con estos artistas? ¿Cómo les has visto?
Bueno, en forma todos ellos, ¿no?
Bien. ¿Y con ganas?
Y con ganas, sí, sí. Yo creo que hay una cosa que suele ser recurrente, que ellos dicen que odian las promociones, ¿no? Porque es una rueda de entrevistar a gente muy diversa, ser entrevistados en este caso. Mm. Y bueno, pues puede ser pesada y rutinaria, pero creo que hay un momento mágico, como te decía antes, en el que si ellos se encuentran a gusto, al fin y al cabo, están hablando de sí mismos. Y a todos nos gusta hablar de nosotros mismos, aunque no lo reconozcamos. Tanto de lo que hacemos artísticamente como de lo que somos.
Javier Menéndez Flores, un día más con nosotros poniendo las calles. Si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música, su nuevo libro que nos vuelve a presentar aquí en este programa de radio. Javier, larga vida a la literatura, a estar conectado con tantos artistas y sobre todo a hurgar en sus vidas. Porque a nosotros, a los que trabajamos en los medios y tenemos un micrófono, nos viene muy bien que tengamos esta información.
No hay que perdonarles.
No hay que perdonarles.
Hay que agarrarles del cuello y que lo suelten todo, que canten La Traviata.
Desde luego que sí. Gracias, Javier, buen día.
Gracias a ti, Pulpo, un placer como siempre.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, Nico.
Otro jueves negro en el Wall Street Journal. Desde el 29 la bolsa no hace crack. Cierra la oficina, crece el desvarío. Los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario a la hora del rosario, ni carne ni pescado. Dame otra pastilla de Apocalipsis Now, mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín. Crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín. Crisis en la escuela, quien no corre vuela, sexo, drogas, rock and roll. Crisis en los huesos, fotos de sucesos, fotos de caza menor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver qué se cuenta Esther. Esther, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Y cómo estás despierta tú ahora? Que es una hora un poco así rara, ¿verdad?
Muy rarísima, rarísima. Pero bueno, pero es que os he llamado muchas veces y he tenido la suerte de que hoy me habéis atendido y bueno, pues ya me he quedado despierta. Si no, pues cojo, cuelgo y punto, y ya está, mañana será otro día. Bueno,
sí.
No soy de venta ambulante ni nada de nada. Uh-huh. Es simplemente que, o sea, lo que quiero ahora es poner una esta por la gente que viene la venta ambulante a un pueblo, porque somos de Toledo. Mm. Estamos, yo en concreto soy de Toledo y estamos pegando ya con Cáceres. Oh. Y somos también un pueblo pequeño, No llegamos a 500 habitantes. Y aquí todos los lunes hay mercadillo. Y bueno, pues yo, o sea, me encanta verles la frutería, la ropa, los zapatos, o sea, no te lo puedes ni imaginar. Y lo que sufro, que eso no se puede decir, pues porque en Calzada no hay gente para poderlos a ellos hacer una venta que sea satisfactoria y que puedan llegar a su casa y decir, uy, qué bien, se nos ha dado y tal. Yeah. Bueno, yo te puedo asegurar que hay veces que compro sin necesitarlo y yo creo que como yo hay mucha gente en Calzada. Y les dices, ay, por lo menos esto, venga, pues, ay, bueno, menos mal que estamos cerca, que venimos de Navalmoral y tal. Y entonces yo ahora mismo lo único que quiero hablar y es reivindicar y que esto siga, porque es verdad que hay mucha gente mayor en Calzada que si no fuera por ellos, pues tendrían que moverse para todo. Porque aquí vienen puestos, es cada 15 días. Cada 15 días vienen unos puestos. Por ejemplo, este lunes, pues han venido los de ropa interior, lo de la ferretería, ropa, la zapatería. Lo que sí que vienen siempre, todos los lunes, es la frutería. Y es, o sea, maravilloso y eso que me da mucha pena porque yo sé que hay muchos días que esta gente que viene a Calzada pues tiene uno o dos o tres como mucho, ¿sabes? Y entonces pues de verdad que los admiro y cuando dan las 2 del mediodía y todavía los veo ahí de quitar el puesto, de estar quitándolo, hay algunos en verano que ya vienen con sus niños porque ya el colegio se ha acabado. Y yo pues sinceramente me llega muchísimo, llega mucho porque sí, yo he sido una persona que también ha trabajado al público y tal, y había días cabrías y no sabía lo que iba a pasar. Entonces, pues me pongo muchísimo a su lado. Y nada, era eso.
Y es muy bonito, Esther, lo que acabas de contar, porque es verdad, en más de una ocasión, yo el verano pasado me sucedió lo mismo que acabas de contar tú. Porque cuando dices Calzada, me imagino que si estás en la provincia de Toledo lindando ya con Extremadura, será Calzada de Oropesa, ¿no?
Sí, justo.
Vale. Una localidad preciosa, con una iglesia muy bonita, por cierto, ¿eh?
Maravillosa. Iglesia muy bonita. Ya la he dicho. Ah, por cierto, antes de que cerremos la llamada, quiero que felicites a tu equipo, a los que nos atienden y nos cogen el teléfono, pues son maravillosos.
Claro, ¿vale? Fundamental. Me parece muy bien que constaten bien que es como tiene que ser. Claro que sí.
Claro.
Esther, es muy importante lo que acabas de decir con respecto a esa venta ambulante que va a la familia con los niños pequeños.
No, es verdad,
Y que muchas veces te das cuenta, a lo mejor si has estado 1 hora y media, 2 horas en el mercadillo y las dos veces que has pasado por ese puesto y no han vendido nada, dices, estas criaturas, ¿cómo van a salir adelante en el día de hoy?
Mira, hace 8 días, o sea, este lunes no, el anterior. Yo, bueno, ahora estoy jubilada y tal, bueno, estoy de baja y tal, pero bueno, vengo a casa y estoy aquí, estoy en la misma plaza, ¿no? Uh-huh. Y hace, esta semana no, la anterior, hace 10 días o 15, y había un morito que tiene, o sea, que viene con bolsos, con cinturones, y bueno, yo estaba en mi casa y como tengo mis balcones que dan a la plaza y tal, madre mía de mi vida, lo que yo sufrí esa mañana, no te lo puedes imaginar, Pulpo, porque es que no se paró nadie, o sea, nadie es nadie.
Qué horror.
Pero es que yo le vi de llegar a las 6:15 de la mañana, a las 6:15, porque el chico no tiene un puesto fijo, y entonces, esto lo he sabido después, bueno. Total, que yo a las 12:00 ya me cojo, me arreglo, me visto, me bajo, y no sé, me pongo ahí a dar una vuelta por el puesto y tal, y le cojo un bolso para una cuñada mía que se la voy a regalar, y luego me cojo yo otro, y unos pinkies, no sé qué, y le digo, venga, chico, digo, a ver si puede ser que por lo menos para la gasolina.
Claro.
Te lo juro.
Claro,
y me dice, menos mal que no vengo de muy lejos, porque vengo de Navalmoral. Pero como eso, puede ser cualquier lunes. Claro, ¿sabes? Puede ser cualquier lunes. Y entonces, bueno, pues yo soy, no sé, así. soy un poco empática o yo
haces muy bien, Esther, haces muy bien
de verdad,
y
de
te
verdad
hace grande, sí. De verdad, te mandamos el no diploma, me quedo sin tiempo, Esther, un beso, que venga, vaya muy bien todo y mucha fuerza.
Encantada de haber hablado con vosotros, ¿vale?
Gracias, cielo, cuídate muchísimo.
Venga. Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cope.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, el idioma inglés en España, que creemos que lo controlamos mucho, si realmente no lo controlamos tantos, es que no avanza. Da igual que las nuevas generaciones tengan que desenvolverse en una globalización que requiere el dominio de este idioma, pero no avanzamos, no vamos a mejor. Claro, yo me pregunto, ¿qué nos pasa a los españoles con este idioma? ¿Qué nos pasa a los españoles con el inglés? Mira, que nos cueste entrar en el ranking de países que domina este habla es importante. Bueno, pues hoy vamos a intentar saber algo más sobre la realidad del conocimiento del inglés en España a través de un experto. Él es Román Álvarez, es catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca y aquí está como un campeón poniendo calles. Román, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días a ti, buenos días Pulpo y buena madrugada.
Muchas gracias, qué alegría esta hora, me gusta mucho. Visto lo visto y en relación a lo que acabo de contar, Román, parece que nos cuesta dominar el inglés, pero claro, te pregunto a ti, ¿qué sabes de esto ampliamente? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad de este punto de vista?
Bueno, la realidad desde mi punto de vista, como todas las realidades, es muy compleja. Tenemos que remontarnos a un tiempo en el que la enseñanza y el aprendizaje de otras lenguas no se veía ni siquiera con buenos ojos. Uh-huh. Si me permites una pequeña anécdota que sí tiene que ver con el año 1952, uh-huh, en una revista seria de 1952, que se llamaba Revista de Literatura, se decía lo siguiente: pasmaros, los que estéis medio dormidos todavía, yo creo que podéis espabilar con esto. Literalmente, casi todos los tontos tienen una veneración supersticiosa por el conocimiento de otros idiomas ajenos al suyo. Ese afán de poliglotismo es un signo de decadencia cultural y aún racial y política cuando tiene carácter colectivo. Los pueblos imperialistas como España o Inglaterra nunca han sido propensos en sus grandes épocas a saber otro idioma que el suyo. El hombre que aprende otras lenguas que la suya comete gran cobardía en el fondo. Necesita explicar sus actos a quienes pueden exigírselo. El poderoso expone sus ideas y los débiles han de procurar entenderlas. ¿Qué te parece esto para madrugar?
Bueno, me parece muy potente, pero es una reflexión, habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero me parece muy interesante. Y en el fondo, tengo que decirte que me parece fatal. Es que este comentario es un poco, no sé si lo consideras igual, Román, como de mente cerrada, ¿no?
Es que digo, te estoy hablando del año 1952. Ya. Porque todavía en esos años y en los años siguientes, los profesores de enseñanzas modernas en los institutos y en los centros oficiales cobraban menos que los profesores de enseñanzas clásicas. Es decir, que quien enseñaba inglés o francés cobraba menos que el que enseñaba latín o griego. Sí. Con estos antecedentes, las cosas evidentemente han cambiado muchísimo. No obstante, una de las bases es que siempre se ha dicho que una lengua es importante si es importante la nación que habla ese idioma. Sí. En el contexto mundial. El español lo ha sido, el inglés lo ha sido. Pero también es verdad que hay países que tienen que aprender necesariamente otra lengua porque con la suya no van a ningún lado. Y tanto en el caso del español como en el caso del inglés, pues históricamente han sido dos lenguas que han dominado el mundo, en épocas también el francés. Pero bueno, la verdad es que estamos donde estamos y lo que sí puedo decirte, porque yo me he dedicado a la enseñanza no exactamente de la lengua inglesa, pero sí de la literatura inglesa y he llevado en la Universidad de Salamanca los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge durante creo que unos 30 años o así, se ha ido mejorando muchísimo. la competencia lingüística, por ejemplo, los graduados universitarios, ha adquirido un papel muy importante en los últimos años. La demanda empresarial es uno de los motivos. Los estudios de posgrado es otro de los motivos. La necesidad de que los estudiantes universitarios salgan fuera de su país con programas Erasmus o similares es otro de los acicates que hace que las instituciones se preocupen de enseñar y por la cuenta que les tiene los interesados de aprender. Y por otro lado, las publicaciones científicas, además de Internet y todo eso, pues un porcentaje muy elevado está en inglés, nos guste o no nos guste. Y para eso existe el marco común europeo de referencia para las lenguas. De todas maneras, sí que nos queda aún mucho camino por recorrer. Yo creo que cada vez los estudiantes, por ejemplo los licenciados o graduados, como se dice ahora, en las respectivas filologías, en este caso filología inglesa, la gente sale muy bien preparada. Y por lo que yo conozco, al menos en mi entorno, me refiero a Castilla y León, tanto los colegios como los institutos en general están muy concienciados acerca de lo que le supone el inglés como herramienta para sus estudiantes. Sí, y algunos sí, sí, se lo toman tan en serio que todos los años hacen que sus estudiantes pasen por estos exámenes oficiales, los que tengan un marchamo oficial, un certificado de reconocido nivel, para que puedan demostrar sus estudiantes que no solamente conocen un poco del inglés, sino que lo han demostrado de una manera fehaciente. Ahora, también hay que ver con franjas de edades. Hay unas franjas de edades que diríamos irreductibles y otras que están en pleno progreso y desarrollo. O sea que yo no lo veo tan mal. Hombre, si nos comparamos con nuestros vecinos portugueses, nos lleva mucha ventaja, pero también eso tiene sus razones.
No, desde luego que sí. Has mencionado los certificados. Te pregunto, ¿sigue siendo tremendamente importante el hecho, bueno, pues de que se tengan que constatar de manera oficial el nivel de un idioma, o eso ya es un segundo plano?
Sí, sí, sigue siendo así, y yo diría que cada vez más. Es verdad que ya no solamente hay una institución que ha sido la más tradicional y la de mayor, digamos, prestigio, como eran los exámenes de Cambridge, que se reconocían en todo el mundo. Ha habido otras instituciones, como el British Council y algunas otras más, o algunas otras universidades más, que se preocupan de que haya un certificado reconocido a nivel mundial, que sea una garantía para superar el escollo de la lengua habiéndolo demostrado. Es decir, que haya un reconocimiento externo fiable. Por ejemplo, en el caso concreto de los exámenes de Cambridge, pues se aceptan en por lo menos en 135 países y son reconocidos por más de 20.000 departamentos gubernamentales, universidades, empleadores de todo el mundo. Es decir, que la gente conviene que tenga, cuando tenga que demostrar que sabe inglés, en este caso, que pueda demostrarlo mediante un certificado que diga que tiene un B2, un C1 o un C2, que son los niveles de ese marco de referencia al que yo me refería antes, el marco común europeo de referencia para las lenguas.
Román, si no te importas, te voy a pedir, por favor, que nos recuerdes a qué corresponden esas letras y números que nos acabas de decir aquí en Poniendo las Calles y que son relativas a los niveles de inglés.
Bueno, hoy día está ya reconocido prácticamente para todas las lenguas, el español incluido. Sí. Diríamos que el B1 es un nivel mínimo de principiantes, el B2 es un nivel intermedio un poquito bajo, el C1 ya es un buen nivel que permite entenderse, comunicarse con una cierta fluidez e incluso escribir, y el C2 es el máximo, el nivel máximo, que es el que en el caso de Cambridge se denominaba proficiency, y que te permite no solamente enseñar inglés en según qué centros o academias, etcétera, sino que ya demuestra que tienes un conocimiento, no diríamos bilingüe, porque el bilingüismo en última instancia, y si nos ponemos puristas, no existe, pero que es el nivel que te garantiza que puedes moverte por el mundo, escribir, debatir, participar en congresos, etcétera, con toda la soltura del mundo, como casi como si de tu propio idioma se tratara, y sobre todo si es para tratar temas de tu propia profesión. Es decir, cuando alguien acude a un congreso, suelen ser congresos específicos sobre temas específicos. Entonces, no solamente es dominar el léxico, el vocabulario de la cuestión de ese congreso, de ese encuentro científico, sino saber argumentar, escribir un ensayo, pronunciar una conferencia, etcétera. Y eso, el nivel C2, que es el máximo, en cualquier lengua, ¿eh? En francés, en alemán, en español, en cualquiera de los idiomas que se rigen por ese marco común europeo de referencia para las lenguas al que me refería antes.
Uh-huh. Román, si te parece, vamos a dejar a un lado esta parte teórica, es decir, el tema de los exámenes y demás, y vamos a ponernos en la realidad de muchos de nuestros ponedores. Porque claro, yo por ejemplo pertenezco, yo tengo 50 años recién cumplidos, y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio, hablado y escrito. ¿Qué hacemos ahí?
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo, porque es tan relativo que todo el mundo lo decía. Claro. ¿Usted cómo va con el inglés? Ah, bien, bien, yo tengo un nivel intermedio, sí. Pero bueno, demuéstremelo. Y ahí es donde hay que demostrarlo.
Se descubría.
Claro, de una manera, digamos, fiable y oficial e indudable al mismo tiempo.
Uh-huh. Claro, que conste que partimos de una base, y es que pues muchas personas que hablan inglés de manera perfecta o a menor nivel, pero para entenderse en un viaje, por ejemplo, ya las cosas son reguleras. Pero también somos muchos los que acabamos intentando traducir literalmente las frases de nuestro propio idioma, como si fuera así de simple. Esto es más complicado.
Sí, ahí nos encontramos con una cosa muy curiosa y a veces graciosa, que son los falsos amigos. Es decir, el creer que una palabra o una expresión significa lo mismo en una lengua que en otra. Y entonces, pues evidentemente, metemos la pata. Pero también es cierto que la gente suele ser muy comprensiva y condescendiente con ese tipo de cosas y con un nivel a lo mejor un tanto rudimentario. La gente lo que aprecia es que quieres comunicarte en su lengua. Y aunque lo hagas con una mediocridad notoria, pues lo importante es la comunicación. Las lenguas están hechas para comunicarse. A nadie se le pide que hable el inglés de la reina antes, como se decía, o del rey ahora. Que hables con la pronunciación fonética que se atribuía a la Casa Real, a las universidades de referencia en el Reino Unido. Es más, en los últimos tiempos incluso se ha estado valorando otra serie de acentos, de entonaciones, de variedades lingüísticas que no tienen por qué ser las hasta ahora o las hasta hace poco connotadas como oficiales y de máxima referencia, porque incluso se consideraba que era una especie de tiranía lingüística, y de hecho pues en todas las televisiones en las que, ya sea incluso la BBC, con todo sí. Lo conservadora que ha sido, pero en muchas de las emisoras norteamericanas, no digamos de otros países de los que pertenecían antes a la Commonwealth, pues lo que tienden es a que la lengua sirva para comunicar, no importa si el acento es uno o es otro, más marcado este, más marcado el de Oxford, el de Cambridge, o simplemente el que tú tengas en tu zona de origen, en el caso de los nativos, me refiero. No es lo mismo el inglés australiano o el sudafricano que el inglés que se habla en un área de 60 millas alrededor de Londres, con todo lo que Londres supone de multitud de acentos. A nadie hay por qué pedirle, salvo que se dedique profesionalmente a ello. Por ejemplo, incluso, pues oye, los traductores, eso sí que tienen que tener unos grandes conocimientos, pero no solamente de la lengua, no digamos los intérpretes, que es una profesión durísima, delicadísima. Digamos que para andar por casa, es decir, para salir al extranjero, para viajar, para movernos, es verdad que hay países a los que si no hablas inglés no te entiende nadie o no puedes entenderte con nadie.
Sí, sí, sí.
Curiosamente, en algunos lugares que nos pueden parecer paradójicos, como Bélgica, por ejemplo, si tú estás en el área flamenca, como hables francés, nadie te hace ni caso. Tienes que hablar en inglés y entonces todo el mundo te responde en inglés. Y hay países, como decía antes, que por la propia naturaleza de su idioma y la propia proyección que tiene desde el punto de vista político o geopolítico, o por el número de hablantes, pues como no aprendan una lengua franca, que nos guste o no, hoy día en el mundo es el inglés, pues no vas a ningún lado.
No, desde luego. Claro, reflexionando, me doy cuenta que cada principio de año, entre los propósitos que más triunfan en España, está el de aprender inglés. Yo creo que es un clásico de toda la vida ya en este país. Yo este año me pongo a ello. Hay mucha gente que va de eso. Pues vamos a ayudar a todos esos ponedores que tienen en la cabeza ese aprendizaje y que no han terminado de dar ese primer paso. ¿cómo podemos hacerlo? Y yo me incluyo. ¿Cómo podemos hacer para ponernos en serio y aprender de una vez a manejarnos con el idioma, con el inglés?
Pues mira, estos ponedores matutinos lo que tienen que hacer es primero no desanimarse. Si hacen un propósito, seguir con él. Y repito, no desanimarse. Encontrar a alguien que les pueda ayudar con clases, con correcciones de ejercicios, etcétera. Hoy día no hay muchas academias buenísimas, y yo lo conozco muchas en mi entorno, pero también hay otra mucha gente que acude a clases de inglés a distancia. La tecnología nos ayuda lo suficiente. Y luego hay otra cosa muy importante. Esa sí que es importante. ¿Cuál? Y ahí sí que nos distanciamos muchísimo de nuestros vecinos los portugueses, a los que yo admiro en este sentido. Mm. Porque los portugueses, aparte de tener unas características fonético-fonológicas más ricas que las del castellano, y además de haber tenido tradicionalmente una relación económica y una fuerte influencia cultural con Inglaterra, pues son los beneficiarios de las versiones originales de las series y las películas. Y eso en la televisión y en el cine ayuda muchísimo. Cuando la gente ve las películas en versión original, al cabo de años de irlas viendo, cuando la gente, los niños empiezan desde pequeños y es toda la vida viéndolos así, quieras o no, te vas impregnando.
Sí, sí, sí.
Eso desgraciadamente nosotros no lo tenemos. Es verdad que hay opciones en las series televisivas de poner, sí, si quieres, la versión original, sí, o una lengua u otra. Pero somos tan perezosos que preferimos el doblaje, lo cual nos facilita mucho las cosas, pero al mismo tiempo no nos ayuda a que entremos en la lengua. Por lo tanto, ponedores, constancia, no obsesionarse. La lengua está para comunicar, la lengua la hacen los hablantes, eso siempre nos lo recuerda la Real Academia.
Sí.
Y en el caso del inglés, esa asignatura pendiente que tenemos, yo diría que poco a poco la vamos subsanando, y que no nos dejemos llevar por la indolencia, por la molicie o por el desánimo.
Bueno, dices tú desánimo, Román. Yo también te digo que hay una cosa que yo creo que nos frena mucho, y es la vergüenza.
Ah, claro, es que sí. Y esa es una de las cosas que hay que eliminar. Todos tenemos la sensación, en un momento determinado, cuando estamos expresándonos, sobre todo si nos expresamos en público o con gente que no conocemos, ese reparo de hacer el ridículo. Bueno, pues eso también hay que sacudírselo de encima. Es un complejo que es muy generalizado. Yo lo entiendo y todos hemos pasado por ahí. Pero hay que sacudírselo, porque no nos ayuda a nada.
Pues que sepas, Román, que en este rato de charla que llevamos aquí en Poniendo las Calles, seguro que a más de un ponedor le has quitado la losa de aprender inglés. Román, sabemos que eres ponedor. Sabemos que eres ponedor, que nos escuchas. Pero claro, a partir de ahora ya formas parte de los ponedores activos y eres protagonista ya del programa.
Pues estoy a vuestra disposición, y ya recomiendo a los ponedores, y al pulpo incluido, que se pueden tomar un té esta mañana con esa elegancia que lo tomaba la aristocracia inglesa en su época gloriosa. Sí. Ahora ya se ha democratizado mucho eso del rito del té, pero yo creo que viene bien de vez en cuando. Aunque, repito, todo el mundo cree que el té es inglés, pero los portugueses, nuestros vecinos portugueses, reclaman para sí el privilegio de haber adoptado el té antes que los propios británicos.
¿Anda?
Cuando la reina consorte Catalina de Braganza, que fue la mujer de Carlos II, allá por mediados del siglo XVII, según ellos, fue quien introdujo el té en Inglaterra. No vamos a entrar en esas disquisiciones,
vale.
Pero bueno, un buen té por la mañana o un buen café. Yo me tomo el té a media tarde y también me siento muy bien.
Genial, pues no hay tiempo para más. Román, te doy las gracias por habernos acompañado aquí en Poniendo las Calles.
Pues muy buenos días, a despertar con mucho ánimo. Y los que estén trabajando, que sigan en lo suyo, que ya sé que hay una enorme variedad de profesiones que hacen, sí, de la noche su día de trabajo.
Sí, señor.
Así que un abrazo para todos, para el pulpo y para todos los que van a empezar el día con muy buenos ánimos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
aquí. Hoy tú vas a
ser. Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Fresco, que eres un fresco, fresquísimo.
Y encima baratísimo y riquísimo.
Pero menudo fresco.
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Fresco.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en peugeot.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Editorial.
Cadena COPE.
Arrancan esta semana los Juegos Olímpicos. París, ciudad de gran impronta olímpica, los acogerá por tercera vez en su historia. La celebración de los Juegos, tanto olímpicos como paralímpicos, tendrá lugar entre el 24 de julio y el 8 de septiembre. Los Juegos, ya desde su origen genuino en la Grecia clásica, han sido sobre todo lugar y tiempo de encuentro y convivencia pacífica entre los pueblos. El Papa lo ha querido recordar en estos días. Este mismo domingo, Francisco nos ha animado a entender el deporte como una gran fuerza social, capaz de unir a personas y a pueblos diferentes. Ha pedido que los atletas sean modelos de paz y ha abundado en la necesidad de una tregua olímpica. En el mensaje que ha enviado al arzobispo de París, el Papa ha recordado que su propia naturaleza, los Juegos Olímpicos, son portadores de paz y no de guerra, y que se presentan como una ocasión magnífica para superar las diferencias y para promover la estima donde hay desprecio y desconfianza, o la amistad allí donde hay odio. En tiempos de utilitarismos rampantes, puede parecer un simple gesto iluso, pero la sabia tradición de la tregua olímpica nos interpela profundamente. Como subraya el Papa, la tradición instituida en el mundo antiguo nos surge hoy, en nuestra época herida, llena de conflictos y en la que la paz se encuentra seriamente amenazada. Ojalá que los Juegos Olímpicos vuelvan a ser una vez más espacio para la concordia y el deporte, como lenguaje universal que es, nos ayude a entender con particular claridad en estos próximos meses que formamos parte de una única familia, la familia humana.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.